todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Don Francisco de Casa, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pepe.
Don Manuel del Río, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticias de todo lo que ha sucedido este fin de semana para el equipo de competición de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Cholo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Castellón en la categoría Ciclomaster. ¿Y con qué resultado?
Pues muy bien, muy bien. Esta segunda carrera, como os decíamos la semana pasada, se disputaba sobre un circuito de urbano de 60 kilómetros en la localidad, de Alquerías del Niño Perdido. Esa es la única carrera que se va a disputar sábado por la tarde, que se ha disputado sábado por la tarde. Y bueno, la verdad es que los resultados están siendo bastante, bastante buenos, por no decir muy buenos. Diremos muy buenos más adelante si se siguen dando así, pero la verdad es que son muy buenos resultados los que está teniendo el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia. La carrera se disputó en menos de 2 horas, una velocidad media de 37,6 kilómetros por hora. Y bueno, como suele pasar en las típicas carreras de circuitos, constantes ataques, las curvas rompían mucho el pelotón. Al final la participación fue numerosísima y bueno, el ritmo elevado en todos estos intentos de escapada diezmó el pelotón en poco más de la mitad de los inscritos. Y bueno, en todos esos intentos de escapada el equipo estuvo controlando muy bien para los intereses de nuestro mejor clasificado en la general individual, Héctor Pons, que se movió muy bien en este tipo de carreras, en este tipo de trazados en los circuitos. Héctor se mueve muy bien, siempre está muy bien colocado, siempre en las primeras posiciones. Es difícil descolocarlo porque bueno, siempre anda muy 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 vivo en todos los movimientos que se suelen transcurrir en la carrera, sobre todo vigilando a sus rivales más directos. En este caso el rival más directo es Frederik Ivars, que parece que va a disputar la vuelta íntegramente, porque se presentó también en la salida y bueno, dio bastante guerra durante toda la etapa y parece ser que Frederik va a disputar la vuelta. Al final en la carrera tuvo una escapada importante que fue neutralizada, casi neutralizada, porque uno de sus integrantes consiguió aventajar al pelotón en 6 segundos y entrar venciendo en esta carrera Carlos Jericó del equipo Txirrindulari. Después hubo un sprint masivo, todo el pelotón entró al sprint, un sprint gigantesco de muchísimos integrantes, y en él pues nuestro Héctor Pons quedaba en la tercera posición del sprint y cuarta posición en la general individual de la carrera. Lamentablemente primero le aventajaba Frederik Ivars, que hacía tercero de la carrera, y bueno, pues sumaba esos puntitos necesarios para auparse a la primera posición y de la general individual final, y dejar a nuestro Héctor Pons en segunda posición de la vuelta, compartida con Víctor Lluch del mismo equipo de Frederik Ivars. La verdad es que está muy bien situado ahí nuestro Héctor. La verdad es que los dos corredores con los cuales se está midiendo son los dos corredores muy buenos, van muy bien, sobre todo también subiendo. Va a ser una vuelta difícil, pero bueno, tenemos ahí a Héctor muy bien situado, muy enchufado a la carrera, muy concentrado, siempre en las primeras posiciones. Como bien decíamos y comentamos con él este año, ha preparado muy bien la vuelta y bueno, la verdad es que tenemos ilusión. También hay que destacar la actuación de Quique Molinero, que pese a estar mermado físicamente, entró en la posición número 11.
Impresionante, casi. Impresionante resultado de Quique Molinero en las condiciones físicas en las que se presenta y toma partido en estas carreras. Impresionante.
Sí, la verdad es que sí. También hay que destacar la clasificación por parte del equipo élite de Francisco García y también del señor Rubén Catalán y nuestro Fernando Esteban, que también estuvo ropando ahí y siempre viene aconsejando a nuestro Héctor. Fernando Esteban hacía al final la posición 64. Gracias a la participación y a los puestos que conseguían nuestros corredores, conseguíamos la tercera posición en la clasificación por equipos. También subíamos al escalafón de tercero de la clasificación por equipos, en tercer lugar. Y al final, pues en la general, pues eso, Héctor está en la segunda posición, tanto en la general individual como en la clasificación de Master 30, porque el líder también es Master 30, y bueno, compartimos ahí una segunda posición, tanto en la general individual como en la clasificación de Master 30. Y de momento pues las cosas están funcionando bien. Parece ser que esa regularidad que tanto le ha faltado a Héctor en los años anteriores, parece ser que se va a romper, está rompiendo. Y bueno, vamos a ver si consigue seguir el ritmo de tanto de Frederik Ivars como de Víctor Lluch, que son dos corredores, como decimos, muy buenos y que va a ser muy difícil batir, sobre todo ahora cuando vengan etapas en las que las dificultades montañosas sean más notables de lo que ya lo han sido en esta carrera llana de circuito y en la primera de onda.
Perfecto, muy buenas noticias para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. El próximo fin de semana, ¿la cita dónde es?
Creo que el próximo fin de semana es en Vall-d'Uixol. La verdad es que os lo confirmaré la semana que viene porque no sé el orden, si primero iba Segorbe y después Vall-d'Uixol. Pero bueno, una es la tercera y la otra es la cuarta. Es una carrera típica, allí se llega a la localidad que da la verdad sentido a esta vuelta, tanto Vall-d'Uixol como Segorbe. Y bueno, ahí veremos cómo se desenvuelve la carrera, subiendo un par de veces el Marianet. Y bueno, ahí también estaremos para los que nos desplacemos a verla, que estemos por la zona, a animar a nuestro equipo, tanto a Héctor como a Fernando, a Quique y a todos los integrantes del equipo élite que se den cita en la carrera.
Pues vamos a ver si siguen llegando esas buenísimas noticias para los colores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Suanlo, gracias por tu colaboración una semana más y te emplazamos para el próximo lunes.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a continuación con las noticias que nos ha dejado esta semana el pelotón internacional y sobre todo una noticia relevante, importante, que va a marcar la presente temporada y además noticia fresquita, ¿no, Vicente?
Pues sí, ciertamente. Al final sí que se ha cumplido aquello de los plazos que decíamos, que iba a ser la semana siguiente, pero no sabía si de este año o del 2012-2013. A las 12 del día hoy se ha conocido que el tribunal, el TAS, ha condenado a Alberto Contador a la pena máxima, dicho así parece muy fuerte, pero en realidad es lo que es decir, 2 años de suspensión desde que se iniciaron los trámites por positivo por clenbuterol, por aquellos 50 picogramos famosos. Bueno, pues la verdad es que las reacciones han sido... aparte del hecho patrio, que lógicamente también influye mucho, pues han sido más o menos airadas, más o menos discrepantes con esta decisión. Es cierto que todavía le queda un recurso al tribunal, creo que es en Suiza, ¿no? Creo que es donde puede...
Sí, pero recurrir. Ya...
Ya no es el tema deportivo, exacto, sino es un tribunal como más ordinario o algo así, ¿verdad?
Ya abandonamos la línea deportiva y vamos a los tribunales, como bien dices...
Y entonces lo chocante del asunto es que en la sentencia, lo que se ha leído de la sentencia, pues se ha deslizado la frase... de que se le condena aunque no se hayan comprobado o no hayan conseguido pruebas a favor de que se había dopado. O sea, simplemente con los 50 picogramos, que bueno, la ley dice que tan positivos son un picogramo como un miligramo. Valga la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Entonces, bueno, la gente normalmente pues reacciona. Los más, digamos, furiosos con la sentencia reaccionan pues desde varios puntos de vista, por las cosas que hemos estado leyendo. Unos porque piensan que hoy día, de todos los deportes que hay en el mundo, el más perseguido es el ciclismo, hasta unos extremos, como hemos dicho en estos micrófonos, de auténtica persecución. Recordar la anécdota del otro día, ¿no? Aquello que contaste tú, que un juez había dictado que a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana no podía levantarte de la cama, ¿no?
Así y, es.
Barbaridades de estas, o sea, bueno, es que son cosas que clavan al cielo, ¿no?
También hay que poner un poco de orden en entiendo yo, en todo lo que es el control antidoping. Exacto. Porque una persona, un deportista, al fin y al cabo, un deportista profesional no deja de ser un trabajador. ¿Tú te imaginas que todos los trabajadores, o los poquitos trabajadores que ya quedan en España, estemos 24 horas disponibles pues para que vean si nos hemos tomado un vasito de vino o no nos hemos tomado un vasito de vino? Y que, estés con la familia, amigos o en el cine, pues tengas que salir en vía urgente al punto de encuentro donde estés para que te hagan el control, a ver si, esa comida te has tomado el vasito de vino o no.
Sí, pero es que el problema está también, Pepe, que cuando estos extremos, que efectivamente son extremos, que podían estar hasta justificados con vistas a un seguimiento 100% de una persona que puede tener huecos y en esos huecos hacer cosas que no debe hacer, es posible. Pero claro, el agravio comparativo de este deporte con respecto a otros deportes en los cuales se tiene la constancia, entre otras cosas porque los médicos y la gente que ha llevado estos los han llevado también, de que también se están cometiendo estas irregularidades, estoy en el límite de la ley, el límite de lo que marca el control positivo o negativo, claro, es lo que realmente creo que al aficionado lo que más le enciende es eso. O sea, independientemente, porque el aficionado tiene claro de que todos los grandes campeones, aunque le saquen una cosa de estas, si es un gran campeón y lo ha demostrado a lo largo de años, continúa siendo un gran campeón. Claro, lo que pasa es eso, lo que pasa es que cuando ves que a otros deportes no se les persigue con esa hazaña, pues entonces uno se enciende. Yo eso lo comprendo.
Yo en estos micrófonos voy a repetir repitiendo en este tema cada vez que hablamos y sale las circunstancias. Quiero decir, si somos todos iguales ante la ley, ante la norma, seamos todos iguales. No, como bien dices, ¿por qué tiene que ser este deporte totalmente castigado, sancionado? Es un control. Esto parece que sea un gueto en contra del mundo del ciclismo. Es que no lo entiendo. ¿Son deportistas profesionales o no son deportistas profesionales? Me refiero al tenista, al fútbol, a cualquier deporte olímpico o no olímpico, pero donde realmente tengan que dar razón a todos los tribunales de arbitraje deportivo que hay, y se tienen que someter a las normas. Todos los deportes, en las mismas circunstancias y en las mismas condiciones, todos los deportistas, todos y cada uno, cuando haya algún tipo de deporte o algún deportista perseguido, señores, esto está fuera de cualquier tipo de control y cualquier tipo de norma, y hay que ser rigurosos, y hay que, de alguna manera, decir públicamente que esto no es así. A mí me parece perfecto que si ha dado contador, porque la decisión del TAS es que ha dado positivo, por supuesto, hay que respetarlo porque tendrán su criterio para tomar esa decisión. Eso no lo vamos a discutir aquí ahora mismo porque además no tenemos ni base ni científica ni jurídica. Pero lo único que pido, lo único que digo y lo único que exijo como aficionado al deporte, en este caso de las dos ruedas, es que el resto de deportistas de las dos ruedas y el resto de deportistas de las otras disciplinas sean de alguna manera tratados con la misma igualdad que ha sido tratado Alberto Contador. Es lo único que pido como aficionado al mundo del deporte. Creo que estoy en mi derecho de exigirlo y de pedirlo. De todas maneras, bueno, esa es mi versión. Yo no estoy diciendo si realmente al final ha dado positivo o no ha dado positivo, porque bueno, como bien dices, la anécdota del veredicto es que dice, bueno, pues no sé hasta qué punto se puede comprobar científicamente, o no sé exactamente la frase textual del portavoz cuál ha sido, pero en esa línea más o menos.
Bueno, pues eso es lo que hay hoy por hoy.
De todas formas, bueno, tenemos un invitado hoy aquí de lujo, de auténtico lujo, Luis García del Moral. Luis, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hoy realmente, pues, estabas...
No era el día.
Estabas invitado por otro tema que más adelante vamos a tratar, pero claro, no puedo más que ya que está aquí la noticia del positivo de Alberto Contador, tú como médico... Y tú, además, como médico que trata a muchos deportistas, has llevado personalmente al gran Lance Armstrong. Has sido médico de Lance Armstrong. Es decir, que eres un entendido en el mundo sobre todos estos temas. Y estando en la emisora nuestra, no podemos más que preguntarte, al menos, tu opinión sobre este resultado del TAS que se ha producido en el día de hoy.
Bueno, yo tengo para echar para los dos lados. Por un lado, pues como ya hemos comentado previamente, le han dado como positivo porque se le ha encontrado en la sangre una sustancia que está descrita como dopaje en cualquier cantidad en la lista del doping, y se aplica la ley y ya está. Entonces es positivo. Desde ese punto de vista es irremediable.
Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo a partir de eso, que eso habría que hacerlo con todos. Por supuesto que si eso está mal, lo que tenemos que hacer es cambiarlo, pero con la ley en la mano está como está el tema. Entonces, hablando del tema de otros deportes, bien, pues yo te podría hacer una apreciación que hoy en día todavía no se tiene en cuenta, y es el tema en el fútbol de las infiltraciones. Así como podríamos considerar que la EPO es un doping específico, característico para un deporte de fondo, pues una infiltración yo la debería considerar un doping en un deporte de contacto. Porque si tú tienes una lesión y para poder jugar te tienen que infiltrar con un corticoide y un anestésico, de manera que te están cortando ese hecho inflamatorio y te están quitando ese dolor para poder seguir jugando, cuando en realidad el dolor es una defensa porque hay un daño a nivel celular, entonces eso está alterando el curso de la lesión y está fastidiando a nivel de la salud del deportista y está permitiendo que rindas mejor de lo que si no rendirías. Por tanto, desde el punto de vista ético, para mí es un doping como una casa. Y eso, sin embargo, se toma como una machada, ¿no? Es que ha salido infiltrado. Y yo no lo termino de entender.
La verdad es que hay que dar esa reflexión, hay que dar esa opinión. Y nadie mejor que tú, sobre todo, yo creo que en España y a nivel mundial, bueno, para dar una opinión tan acertada como la que acabas de dar. Yo creo que al fin y al cabo es, no sé si atreverme a decir que estás en la línea que yo vengo defendiendo de que en el deporte como en la vida, la justicia tiene que ser para todos por igual, porque si no, mal vamos.
Naturalmente.
Bueno, otras noticias se han producido además de esta de última hora.
Curiosamente, esta misma semana también se ha sabido, claro, y eso a la gente aún la enciende más. Hoy vamos de personas o de ciclistas encendidos. ¿Qué es lo que lo enciende más? Pues que se ha sabido que ha habido una decisión de los fiscales federales de la Corte de Estados Unidos en el cual se cierra la investigación sobre el caso de dopaje que estaba llevando contra el ciclista Lance Armstrong por las acusaciones repetidas de gente que había trabajado con él y que lo habían acusado de tomar sustancias prohibidas.
Yo no.
Bueno, estaba hablando compañeros suyos de equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos en lo de siempre, es decir, que si hay pruebas, que no hay pruebas. Entonces, yo al final de todo esto siempre acabo con lo mismo, que poderosos caballeros don dinero y punto.
¿Me permitís?
No, es que justamente te iba a decir, Luis, por favor, tú como médico personal de la Armstrong.
Esa última frase, poderosos don dinero, precisamente corrobora mi argumento. Y es que unos son presuntos culpables y los otros son presuntos inocentes. Y en eso no estoy de acuerdo. O son todos presuntos inocentes o son todos presuntos
correcto,
culpables.
Correcto, sí, señor.
Pero eso de que el señor Armstrong, porque tiene dinero, se está salvando, eso no puede ser. ¿Contra una corte federal? Por favor. No ha dado nunca positivo. Jamás. Jamás. Y ha pasado controles, y te lo digo yo que los ha pasado, a todas horas, hablando del tema de horas, a todas horas, en todo momento, fuera, dentro de competición, en entrenamientos de preparatorios, en cualquier sitio del mundo, lo han enganchado y lo han hecho mirar. Le han sacado sangre o lo que fuera. Nunca ha dado positivo. Eso es lo que hay. Bueno. Eso es lo que hay. Y además hay una Corte Federal que lo ha investigado. Y no nos olvidemos, poderosos don dinero. Efectivamente, el motivo fundamental de esa investigación es el dinero que él tenía que cobrar de una compañía de seguros por haber ganado su quinto tour. Y como aquellos no querían pagar la fotreca de dinero que le tenían que pagar, empezaron a rascar a ver por dónde podían sacar. Poderosos don dinero. ¿Por qué el señor Landis o el señor Hamilton o el señor... ¿cómo se llamaba?
Bobby Julie, creo que.
Bueno, luego me acordaré. Sí, hablan mal. Ellos sacan dinero de todo esto. No nos equivoquemos. Cada uno está sacando su tajada. Y siempre tienes que pensar quién sale beneficiado económicamente de las cosas. Y ahí hay un trasfondo económico, claramente. Y lo que a mí me solivianta es que es presunto culpable. Para todos es presunto culpable. Perdona, presunto inocente.
Sí, pero es que yo, cuando digo el proceso de dinero, no me refería exactamente o solo al tema este de la justicia, que evidentemente cuantos más dinero tengas, más abogados puedes movilizar y más puedes... Eso se sabe en la justicia desde que es justicia. Pero no solo el ciclismo, cualquier cosa.
El contador que... también ha metido pasta, ¿eh?
Sí, no, por eso digo, por supuesto.
Pero... Y mucha.
Y luego está el tema del asesoramiento, entre comillas, médico que puede llevar una persona. O sea, un ciclista del montón... el asesoramiento médico que lleva no es el mismo que un primera fila, un cabeza de equipo que tiene, pues eso, más capacidad de ir al límite sin que se le detecte nada, sin que esté ahí. Y eso es una cosa que se sabe en el mundo del ciclismo, vamos, como que estamos todos aquí. Y eso
bien,
es así.
Yo creo que efectivamente el tema del doping ha hecho mucho daño al ciclismo porque ha significado que los ciclistas que estaban abajo pensaban que para estar arriba había que tomar. Y eso ha sido el auténtico cáncer del ciclismo. Donde habría que hacer los controles antidoping es precisamente en los no profesionales. Ahí es donde está el cáncer. No nos equivoquemos.
Está totalmente empantanada
la situación.
Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Totalmente de acuerdo. Y es donde realmente no se hace casi algún control que otro en la categoría Elite Sub-23. Alguno que otro, muy poquito.
Muy pocos porque no hay dinero.
Muy pocos. No, cada vez menos porque hay menos dinero. Y en fin, realmente, como bien dices, Luis, hay que atajar el problema antes de que se produzca, y sobre todo en las categorías estas que estamos hablando, amateurs, pseudo amateurs,
sí.
Entonces ahí también hay mucho daño, y donde sobre todo ahí no hay tanta información y sobre todo no hay tanto asesoramiento médico y sobre todo de cierto nivel. Que ahí sí que a lo mejor se está jugando con la salud de los deportistas y sobre todo con la ilusión cara a un futuro. Bien denunciado por tu parte, Luis, cosa que te agradecemos porque, como decimos, estas cosas son muy, 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 muy serias y habría que tomar las medidas oportunas. Pues a esos estamentos que en su responsabilidad está el adoptarlas. Vamos a ver si en estos micrófonos, vamos a decir, animamos, no, exigimos. Aquí no tenemos que animar estas cosas, sino exigir que todo esto se vaya cumpliendo poco a poco, ni más ni menos que para el beneficio del deportista y en el conjunto, sobre todo, para el beneficio del deporte. ¿Alguna otra noticia, Vicente?
Sí, pues que empezó la Vuelta a Qatar. Sabéis que son estas vueltas después del el Tour de Down Under de Australia, pues está... Los países árabes todos los años, ya lleva varios años haciéndose el Tour de Qatar, en la cual en la primera etapa al sprint ha vencido Tom Bonen, que era, digamos, uno de los favoritos, puesto que, el tercero quedó Sagan, pero posiblemente Bonen, sabéis que es un cierto especialista en tener una punta de forma bastante temprana. Y entonces, pues, venció la primera etapa. Un tour que se caracteriza porque suelen haber muchísimos abanicos, hay mucho viento lateral y curiosamente en esta primera etapa no se produjo eso, o sea que fue una etapa un tanto atípica. Ya la semana que viene hablaremos de cómo ha terminado el tour de Qatar.
¿Alguna noticia más?
Nada más.
Pues realmente poquitas pero sabrosas. Esperemos que, como decimos siempre, la semana que viene más noticias y esperemos que mejor.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías del pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos ahora con la sección de Paco, que normalmente siempre tiene un invitado. Hoy, como ya le hemos adelantado, un invitado extremadamente de lujo. Y bueno, te tocaba presentarlo, pero yo creo que ya ha intervenido y además muy acertadamente, como normalmente en el mundo profesional suyo hace cada actuación, muy acertada. Y Luis, bueno, nuevamente te agradezco que estés con nosotros en un programa un poco especial en el día de hoy. Tus intervenciones que has tenido a la hora de poner luz en los casos de Alberto Contador y de Lance Armstrong. Y ahora vamos a entrar en materia por lo que realmente te hemos invitado en el día de hoy. Paco.
Efectivamente, yo antes de que empecemos a entrar en materia me he quedado con la curiosidad que has contado de que el tema de la investigación de Lance Armstrong era porque un seguro le tenía que pagar una millonada por haber ganado el quinto tour. Esto parece un juego de póker que hizo Armstrong. ¿O cómo?
Sí, sí, efectivamente, él se la jugó. Él se la jugó y él jugó con una compañía a que le pagaban un dinero si ganaba.
Curioso.
El mundo del deporte está lleno de sorpresas.
Es deporte profesional.
Desde claro. Luego los de la compañía tampoco se...
Tenía bonus. Él jugó a futuros y tenía unos bonus declarados por victorias. Y claro, aquellos no pensaban que jamás iba a ganar un quinto tour. Iba y el tío chulo lo gana.
Pero el tío ya lo tenía, entonces no fue cuando ganó el cuarto, cuando hizo el...
No, fue cuando
ya
ganó,
lo tenía de principio.
Yo creo que fue cuando ganó el segundo.
El segundo fue cuando hizo su historia, sí. De que llegaba al quinto o lo que
sí,
fuera.
Sí, ya establecieron una serie de... un criterio de bonus.
No había oído yo nada de toda esa historia. La verdad es que me resulta nuevo.
Por supuesto, a más de uno nos resulta nuevo. Es que no estamos metidos en el mundo profesional. Lo nuestro
está claro,
es otro nivel.
Lo nuestro, como mucho, es la quebrantahuesos.
Sí,
ya te vale.
Sí, sí.
Bueno, antes de nada, yo creo que Luis nos tendrá que perdonar por las tonterías que podamos decir como aficionados, porque seguro que te preguntamos cosas que dices, bueno, ¿esto qué es? Pero es que es lo que nos sale, porque...
El mundo del... en el que estás ahora mismo, lo de que estén rodeados, somos personas que nos conoces, algunos ya de cierto tiempo, totalmente de un mundo amateur, y sobre todo estamos viviendo el mundo del ciclismo desde un punto de vista totalmente romántico y desde el corazón. Le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestra ilusión, nuestro tiempo y nuestro sacrificio.
Bien, nosotros estamos acostumbrados desde el centro nuestro a ver prácticamente te diría yo que el 90% de la gente que vemos es popular, porque de hecho es lo que hay. Élite, pues es eso, tres, y para de contar.
Vosotros hacéis muchos test de esfuerzo, ¿verdad? ¿En qué consiste exactamente un test de esfuerzo? Porque yo llevo varios años diciendo, voy a ir a hacerme uno, pero todavía no me he decidido a hacer nunca.
Pero antes de entrar así, a mí me gustaría saber qué es un test de esfuerzo y para qué sirve.
Eso, exactamente.
Bueno, un test de esfuerzo es poner a alguien a hacer ejercicio en un entorno controlado, en este caso un entorno médico, donde se está evaluando una serie de parámetros. En primer lugar, estamos evaluando la salud, la respuesta a nivel de salud del organismo a un ejercicio, pongamos, incremental, de manera que estamos controlando de forma constante el trazado electrocardiográfico, lo que nos permite determinar si se está produciendo un compromiso de irrigación del miocardio, o sea, la típica angina, aunque no sea dolorosa. Estamos monitorizando la tensión arterial, de manera que hay un rango de tensión normal, tanto en esfuerzo como en la recuperación posterior, que no se debe salir, y que si se está saliendo, pese a tener una tensión arterial normal en reposo, nos está diciendo que hay una respuesta hipertensiva o inclusive es un elemento predictivo de una hipertensión futura. Por tanto, se pueden tomar medidas. Eso por un lado. Por otro, nos permite hacer una evaluación de condición física. Método o a través del sistema ergospirométrico, la típica mascarilla de gases, o a través del método metabólico con la determinación de ácido láctico, nos permite saber, por un lado con los gases, lo primero, el consumo máximo de oxígeno, que es un poquito como el valor principal nuestro, nuestro cubicaje, sí, ¿verdad? Y a través tanto del lactato como de los gases, determinar los umbrales. Umbrales aeróbico, umbral aeróbico, que nos marcan a qué intensidad de esfuerzo, con qué potencia, con qué vatios se producen los diferentes cambios a nivel del metabolismo. Si sabemos eso, estamos haciendo una evaluación de condición física, o sea, nuestra velocidad crucero, por un lado, pero por el otro, fundamental, a partir de eso, como sabemos en qué momento estamos cambiando de combustible, por así decir, nos permite trabajar a las intensidades adecuadas para poder optimizar ese sistema.
Yo me supongo que si no tienes ningún interés competitivo ni de mejora, la única utilidad de un test de esfuerzo sería comprobar que estás bien.
Hombre, yo creo que es el único, no, para mí.
Siempre que no tengas intención, digamos, un poco de superación.
Bueno, bien, sí, entonces estamos hablando de gente que va a pasear.
Exacto.
Bueno,
a partir de eso ya hay superación.
O sea, el típico fin de semana que vas con una peña y que vas subiendo el
puerto. Hacer el animal,
exactamente.
Está más que indicado a hacerla.
Para más saber un poco cómo, bueno,
claro,
si
cómo
puedes
modularte. Dice, mira, de aquí luz roja, aquí te parpadean amarillo. En fin, esas cosas que uno tiene que saber, que conocerse, para poder aplicar el sentido común a partir de eso y modularse. Y si además, encima, la serie de horas que uno está dedicando a la semana a todo esto va y le reportan más beneficio desde el punto de vista de mejora de salud y de condición física, pues yo creo que no hay ninguna duda.
O sea, te ayuda, un test de esfuerzo te ayuda a conseguir lo mismo en menos tiempo dedicado.
Yo diría que te permite en el mismo tiempo más cosas. Sería un poco a la inversa, ¿no? No acortamos tiempos, en realidad. Lo que sí que ocurre muchas veces es gente que no progresa y no progresa y no progresa.
El mismo tiempo, más beneficio.
Sí, yo lo definiría mejor de esa manera. Cortar tiempos es un poco siempre arriesgado, ¿no? Estamos en un terreno movedizo.
Entiendo que, por lo que comentas, Luis, soy Manolo, buenas tardes, el test de esfuerzo iría indicado al 90% del cicloturista que sale con las peñas, sale a apretarse, sale a subir puertos continuamente y no sabe realmente en qué condición cardiovascular se encuentra, por un lado. Y por otro lado, una pregunta. ¿Suele ser interesante el que vaya acompañado de ese test de esfuerzo, una analítica donde tengamos, nos aporte los diferentes valores que sean realmente importantes también para la práctica del deporte a esos niveles?
Bien, la primera cuestión, yo creo que precisamente los cicloturistas de fin de semana deberían ser los primeros que se controlaran, porque son carne de cañón desde el punto de vista de son gente que está haciendo vida diaria normal y corriente, inclusive no tan normal y corriente porque paran a almorzar a mitad salida, etcétera, etcétera, lo cual no parece muy cardiosaludable en general. Toda la semana parados, hacen un arreón de 4 o 5 horas el sábado y otro tanto si pudieran el domingo, lo que pasa es que están rotos y tampoco pueden ya tanto. Pues esos arreones no parecen muy sanos. Entonces sí que conviene controlarlo. La visita al médico permite meter cuñas para intentar que hagan entre semana alguna cosita, reordenar un poquito los hábitos, el explicar 4 cosas que suelen sentar bastante bien. Respecto de la analítica, sí, porque la condición física está muy bien, el metabolismo es importante, pero dentro del metabolismo entran otras cosas. Para que el músculo consuma oxígeno, este tiene que llegar hasta allí, y si estamos con una situación de anemia no va a llegar, o sea que parece bastante razonable saber que tenemos una serie roja en condiciones, saber que tenemos la tiroides funcionando adecuadamente, en fin, y si nos encontramos con un colesterol, pues nos sirve pues para justificar una readaptación de cargas, porque claramente cuando hacemos una intensidad adecuada, o sea, generalmente más baja de lo que se suele hacer, resulta que se consume más grasas y por tanto baja el colesterol sanguíneo. Por tanto, estamos haciendo una prevención secundaria.
Luis, después de estas preguntas que han hecho mis compañeros, yo quería incidir en el tema preventivo. El tema preventivo referido a si estos controles, o sea, estos test que hacéis vosotros allí, podrían considerarse junto a la a la analítica que dice aquí el amigo, como, digamos, lo mejor que puede hacer un ciclista deportivo con vistas a esa prevención de un posible accidente cardiovascular. Por desgracia, entre los deportistas, pues se da muy a menudo, no solo entre los ciclistas, se da muy a menudo, pues eso, ¿no? Que en pleno esfuerzo pues tengan una gira de pecho, un colapso, un infarto, cosas de estas. Entonces, digamos, ¿hay algo mejor, aparte de lo que hacéis vosotros? ¿Habría algún paso más que dar para tener la seguridad dentro de lo que puede considerarse seguro? Sabes que el 100% de seguridad no existe nunca.
Mira, yo te
pero
puedo...
vamos, es que yo me he preguntado eso muchas veces con vistas a eso, ¿no? Visto es cuando ves gente joven, ¿no? Pues que ha tenido, tiene accidentes de esos, incluso a uno les causa la muerte, y presumiblemente por el entorno donde estaban trabajando, pues se suponía que sí que tenían que haber tenido controles y tal, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esa prevención? Eso es lo que yo quería.
Hay una experiencia, italiana al respecto, que es muy, muy significativa. Empezaron en los años 80 en la región del Véneto a realizar revisiones de aptitud deportiva, donde se incluía un electrocardiograma, que es la parte fundamental a todo esto, una prueba de esfuerzo y un ecocardio. En un plazo de 10 años, la incidencia de muerte súbita en el entorno deportivo había bajado en un 85%. Resulta que previamente a las revisiones estas, en el entorno deportivo había 3.5 más de muertes súbitas que en el no deportivo. Al cabo de 10 años, en el entorno deportivo había la mitad de muertes súbitas que en el entorno no deportivo. Conclusiones. Uno, hay enfermedades que se desencadenan por la práctica deportiva. Dos, una vez descubiertas estas enfermedades, que no vamos a poder descubrirlas todas, lo que nos queda es la acción beneficiosa del deporte como factor de reducción del colesterol y de modulación de la tensión arterial, con lo cual estamos evitando problemas de tipo arteriosclerótico. Y con lo cual la incidencia de muerte súbita baja por debajo de la población sedentaria. Así que está claro que la revisión médica cubre el 85% de las probabilidades de muerte súbita. Siempre nos queda un 15%.
Luis, vamos a ver. Yo, como integrante de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, donde desgraciadamente en el 2010 sufrí un infarto con seis paradas cardíacas, estoy aquí gracias a un compañero, un ATS de la casa, que estaba a mi lado también en bicicleta, y le debo la vida tal cual, eso es así. ¿Tú crees que un infartado... yo sigo haciendo bicicleta, lógicamente, a otros niveles, obviamente. No hago más de 100 kilómetros el sábado, entre semana hago 50, 60 kilómetros, cuando salgo una o dos veces más. Y a un ritmo que me han marcado, por supuesto, con unas pulsaciones. Bueno, antes podías coger 180 pulsaciones, incluso alguna más, cuando la salida semanal de la Peña Ciclista. Ahora, claro, vas siempre con el pulsómetro mirándolo. Antes miraba qué velocidad iba, ahora veo a qué pulsaciones voy. Entonces, ¿tú crees que realmente o es bueno para la salud del infartado el seguir haciendo bicicleta? Bicicleta parece ser que sí, que es uno de los deportes que el cardiólogo me ha recomendado. Pero bueno, en este caso, para mí, a 115 pulsaciones, que comparadas con los 180 o 185 que pillábamos antes, son esfuerzos lógicamente mucho más bajos. Pero tú, según tu criterio y tu punto de vista como médico deportivo,
ninguna duda que sí, que no es que se puede, sino que se debe, sin ningún lugar a dudas, porque es un excelente regulador de la tensión arterial, modulador de la tensión arterial, entre otras cosas, y ayuda a revascularizar, porque hay un elemento de diferencial de presión que ayuda a revascularizar. Lo único que yo te pondría un pero es a las 115 pulsaciones. ¿De dónde salen esas 115 pulsaciones?
Bueno, te lo voy a contar.
Por favor.
Sí, yo estaba pues ingresado en planta cuando me dio el infarto, y el cardiólogo que me llevaba en planta, pues cuando me dio el alta, yo le dije que realmente era pues mis condiciones normales, yo era un ciclista que hacía ese esfuerzo todos los sábados y un par de días más entre semana. Entonces él lo que me dijo realmente que él era un cardiólogo para vamos a decir pacientes de alguna manera mucho más sedentarios, que la medicina tradicional española estaba pensada fundamentalmente para personas muy sedentarias. Para deportistas no estaba tan familiarizado con esta casuística, ¿no? Entonces, él lo único que me aplicó es la famosa regla que conocemos todos, de las 220 pulsaciones menos la edad, menos un 20% de seguridad, porque me tomo unas pastillas que te controlan un poquito pues, las pulsaciones y la tensión. Entonces, de ahí salían 107 pulsaciones máximas. Bien. Y él, bueno, siendo generoso, me las alargó hasta las 115.
A mí me parece una aproximación como poco poco individualizada, ¿no?
No, por supuesto.
Eso, como poco.
Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo y yo se lo comenté en su momento.
Entonces, efectivamente, ahí tiene un gran valor la prueba de esfuerzo porque te va a determinar tus umbrales, a tu frecuencia cardíaca, de tu umbral aeróbico, de tu umbral anaeróbico. Y si se trata de trabajar al umbral aeróbico, en este caso, pues sabemos exactamente a la potencia y a la frecuencia cardíaca que te tienes que mover. Y con eso estás trabajando de forma individualizada a lo que a ti te toca. Eso es lo correcto.
Claro, es que él lo que al final me recomendó es que debería de atenderme un médico deportivo, cosa que en España prácticamente hay muy poquitos.
En la Seguridad Social ninguno.
Claro, de ahí. Con lo cual, tú lo que sí que recomiendas a personas con cierta cardiopatía, vamos a decir, es que podamos estar en manos de médicos especialistas en el mundo del deporte, como eres tú, Luis García del Moral, que por cierto, para que nos... ¿dónde podemos acudir para que nos veas, nos asistas?
Nosotros tenemos el centro en Pechina, en el Complejo Deportivo Cultural Pechina, sí. Lo que era de Matadero, ahí está el Instituto de Medicina del Deporte y eso es donde estamos atendiéndonos.
¿Todos los días de la semana?
Casi todos. Los domingos no y los sábados tampoco.
Menos mal que ya no como contra un antidoping y están los 365 días del año las 24 horas, ¿no?
No.
Te lo agradezco, Luis.
Un placer.
Como cicloturista, Luis, ¿cuándo debemos de realizarnos, en qué momento de la temporada, cuando nos hemos organizado, previsto una serie de salidas para un acondicionamiento, cuándo crees que debemos de realizar la prueba de esfuerzo?
Esa es la eterna discusión, no para mí, sino para los ciclistas. Y no, es que no, voy a venir, pero no, me voy a esperar porque todavía no estoy bien. Bueno, pues yo creo que ese criterio es equivocado. El ciclista, en la prueba de esfuerzo se hace para una evaluación de salud y para una valoración de la condición física con el objetivo de una prescripción de intensidades adecuadas a tu situación. Venir cuando estás bien está todo el pescado vendido. Y si te habías de morir, ya te has muerto. Por tanto, huelga. Venir demasiado verde, desde el punto de vista de salud, si nunca te has hecho nada, puede ser adecuado. Porque a lo mejor estamos con una veta en los ojos haciendo algo, pero en tanto en cuanto no hay ninguna manifestación clínica de nada que uno no se encuentra mal, por tanto no hay ningún elemento de alarma, parece razonable que podemos esperar. Y entonces hay que ir medianamente calentado, ¿vale? Así que yo diría que entre 500 y 1000 kilómetros es una número de horas suficiente como para que la frecuencia cardíaca ya se haya estabilizado, uno haya adquirido ya cierto tono y por tanto lo que vayamos a evaluar tenga una validez temporal, que no vaya a variar mucho y que la prescripción esta en 2 semanas no valga para nada.
Sí, vamos, 4 o 6 semanas de fondo.
Más o menos, sí.
Luis, volviendo con el tema médico puramente, te quería hacer una pregunta que está también en la mente de muchos deportistas. Bueno, sabido es que el deporte es una cosa, en general, aconsejable, es saludable. Muchos hacemos deporte no solamente por el placer de hacer deporte, sino también porque pensamos que nos va a mejorar el estado físico, va a fortalecer el corazón, los niveles nuestros de analítica en sangre los va a tener más a raya, todas estas cosas. Pero la pregunta que te voy a hacer yo, así a grosso modo, ¿cuándo el deporte... En esa transición que hay entre deporte, ejercicio, competición, ¿cuándo deja de ser saludable?
Esa es una pregunta difícil. Para empezar, yo creo que empieza a ser poco saludable cuando uno se empeña a hacer cosas que no le corresponden por su edad. Esa es la primera que yo podría decir. Y hay mucha gente que está haciendo cosas a una edad que no le corresponde por no haberlas hecho cuando tenía que haberlas hecho. Entonces, ahí yo empiezo a dudar de que eso sea saludable. Por otro lado, en principio, si todos los parámetros están testados, estás controlado, médicamente hablando, a nivel de entrenamiento, uno no hace el animal alrededor de ese entrenamiento, etcétera, pues en principio puede hacer daño, pero ya es bastante más difícil. Lo que hay que hacer es controlarse. Parece lógico entonces pasarse una revisión médica, una ecografía, una ecocardio, un test de esfuerzo, un electrocardiograma de forma periódica, una analítica de sangre y saber que uno está sano, que no está mal adaptando. Porque eso ocurre. Nos encontramos con mucha patología generada por la propia práctica deportiva. Hipertensiones, pseudoisquemias, estados de sobreentrenamiento por un tubo que cuestan meses de sacar.
Y las lesiones.
Esas lesiones aparte. Lesiones por... aparte. También, yo hablo de metabolismo ya, ¿no? Bueno, lesiones aparte, porque a veces la lesión... El cuerpo es como una cadena donde se termina rompiendo por el eslabón más débil. Si ha de ser... ¿A cuánta gente le sienta bien lesionarse? Porque les hace parar sí o sí y entonces hacen una supercompensación. Mucha gente le va... Joder, desde que se rompió el brazo hasta que se sale. Es que lo que necesitaba era un descanso. Y a veces no sabemos escuchar este ansia que nos da por no perder el tiempo, ¿verdad? Nos hace entrenar y el entrenamiento, hay un aspecto que yo siempre digo, entrenamiento se compone de dos fases, trabajo y recuperación. Y si no cumplimos con la segunda fase, lo que entramos es en fatiga. Y eso es una cuestión que no nos acordamos. Intentamos emular a los deportistas de élite, teniendo en cuenta, y nos olvidamos, que los deportistas de élite no hacen otra cosa, aparte de que tengan 10, 20 o 30 años menos que nosotros, pero es que además no hacen otra cosa. El resto del día se están recuperando. Que si masaje, que si medicación, que si patas para arriba, que si nada, no hacen nada. Y los demás dormimos menos horas, estamos todo el día de aquí para allá, tenemos unas obligaciones familiares, unas preocupaciones, no terminamos de dormir igual porque estamos más cansados, etcétera. Por tanto, la recuperación no es la misma. Y sin embargo, nos empeñamos en hacer más.
Pero Luis, ¿cómo escuchas a tu cuerpo? ¿A qué tienes que prestar atención para saber, mira, estoy detectando que me estoy entrenando demasiado?
Pues esto es como todo, hay que aprender. Para aprender requiere de asesoría externa, ¿vale? Porque nadie salimos enseñados. Entonces, efectivamente, es un tema de decir, tu criterio de trabajo suave o de trabajo medio es uno, y lo que yo te puedo decir a través de una objetivización de tus datos fisiológicos es otra cosa. Y ahí es donde viene el encuentro. Esa es la parte fundamental. No, mira, lo que tú pensabas que es suave no es suave, es medio. Ah, pues yo pensaba que era suave. Pues no, eso es medio. Vétetelo metiendo en la cabeza. Y entonces sí que podemos empezar a trabajar con sensaciones. Pero primero hay que remarcar lo que tú pensabas que eras y reevaluarlo. A partir de ahí, haciendo test, se va uno conociéndose a sí mismo porque va recibiendo información externa que te va ubicando.
Pero yo supongo que eso requiere de una continuidad y unos test bastante periódicos, ¿no?
No para tanto, ir aprendiendo. No tanto. Yo en los cicloturistas yo entiendo que un test al año tiene suficiente, normalmente. Si quieres apretar más, conveniente dos. Pero en general con uno al año te vas apañando. Estamos hablando también de un tema económico, de un tema de dedicación, te tienes que dedicar a ir allí, no sé qué, no sé cuántos. Esto es como todo. Si se pueden hacer más, mejor. Pero entiendo que uno... Con uno ya te va muy bien. A veces lo que hacemos cuando estás muy lejos de la situación es decir, bueno, dentro de 3, dentro de 6 meses nos volvemos a ver. Y con ese doble entrada ya estamos ubicando un poquito las cosas.
Luis, una pregunta que yo siempre he tenido como cicloturista. ¿Cuántos días debo de entrenar a la semana? Porque, lógicamente, ¿cuántos días y con qué intensidad? Porque hay veces que llegas a casa, como bien dices, destrozado, pasado totalmente, y al día siguiente te propones salir otra vez y volver a entrenar. Como se ha dicho anteriormente, aparte de escucharnos y de saber entender nuestro cuerpo, podríamos tener una metodología de decir, oye, pues que menos que 3 días a la semana, más, menos, dependiendo de la intensidad, no lo sé. ¿Esto cómo se puede hacer? Una cosa medio que pueda valer para un ciclista tipo medio.
Es que eso es muy difícil de contestar, pero te voy a intentar contestar.
A ver.
El otro día me hacían una pregunta también con motivo de la maratón, que me preguntaban que cuántos días de masaje hay que darse. Y digo, hombre, si puedes todos. Esto es como todo. Naturalmente, mejor uno que ninguno, mejor dos que uno, etcétera. En principio, desde el punto de vista de unidades de trabajo, parece razonable que al menos tengan que ser tres, que no pasen más de 48 horas entre sesión y sesión, de manera que podamos coger el organismo todavía en fase de supercompensación y hagamos otra vez ese acto anabólico que es el entrenamiento para poder generar una situación de supercompensación. Si no, nos vuelve a pillar con recuperados y por tanto no hacemos más que ir para arriba y para abajo como un acordeón. Sirve de poco. Aparte de que el hacer un entrenamiento una actividad física de semana en semana lo que nos genera es fatiga y riesgo, nada más. Entonces, al menos estaríamos hablando de hacer tres sesiones de trabajo a la semana. Ahora, si esa sesión de trabajo pasa porque yo me hago dos días, como es muy típico, la gente se hace dos días de spinning, un día con el grupo y el otro día a pasear con la familia, ¿no? Sería un poquito el plan, porque ahora no puede más. Es la excusa, es que no puede más.
Así es.
El spinning, como estamos ahí en un ambiente confinado, hipóxico, de 45 minutos de duración y rodeado de mayots, ale, y a muerte. Criminal. Eso es criminal. Peor que mejor. Y el sábado que sales con la peña, con el cuchillo en la boca, pues tampoco parece lo más apropiado. Porque eso es también cargae de bombo, ¿eh? Y ya te queda el domingo que sales con la familia y, por lo menos ahí recuperas un poquitito, ¿no? Pero vamos, no parece un planteamiento muy cardiosaludable.
¿Y cómo se convalidan diferentes deportes? Por ejemplo, ¿da igual nadar que correr, que andar en bici para el fin de semana, por ejemplo, salir con la peña, andar en bici y tener un rendimiento parecido?
Desde el punto de vista central, sí. Desde el punto de vista periférico, no. O sea, cardiovascularmente, más vale hacer cualquier cosa que no hacer nada. Uh-huh. ¿Vale? Siempre y cuando estés tiempo dedicándote a ello, el suficiente tiempo para que haya una adaptación cardiovascular. Lo que pasa es que muscularmente no vas a estar adaptado. ¿Vale? Si tú te metes a hacer 4 horas de bicicleta y durante la semana solo has hecho que nadar, pues claro, no vas a tolerar las 4 horas de bicicleta. Muscularmente hablando, cardiovascularmente a lo mejor sí.
O sea, el músculo, el cuádriceps, va a sufrir mucho más el fin de semana.
Si no haces nada entre semana.
De bici, claro, que tenga que ver con el deporte que estás.
Claro. Ahora, por ejemplo, si uno tiene un problema, yo qué sé, una fascitis o cualquier cosa de estas que no puede correr, pues una manera de paliar la situación y evitar perder forma física es ponerlo a hacer bicicleta, que no estás haciendo impactos, ¿verdad? Y sin embargo sigues haciendo trabajo cardiovascular. Se deben aplicar alternativas.
¿Y los test de esfuerzo, corriendo o en bici?
Depende para qué. Si es para prescribir carrera, corriendo. Si es para prescribir bici, en bici.
O sea, si tú andas en bici, lo tienes que hacer en bici.
Lo debes hacer en bici, no. Sí.
¿Y si haces triatlón, tienes que hacer dos?
En realidad, sí.
¿Sí?
Porque, claro, las frecuencias cardíacas y las sensaciones y la condición física de cada uno es distinta corriendo que en bicicleta. Lo que pasa es que, intentamos ahí siempre aplicar el sentido común de la adaptación.
Bueno, pues realmente, como todas las semanas, nos hemos quedado sin tiempo. Luis,
vamos a alargar el programa de hoy, Pepe.
No sabes cómo te agradecemos tu tiempo y, sobre todo, que nos hayas dado luz a mucha gente en este túnel tan ciego en el que entramos y no sabemos por dónde tirar. Nosotros
un placer.
Damos pedales y no sabemos en qué dirección. Lo único que te pido es que nos acompañes en otro momento para que sigas aportando tu sabiduría a este mundo tan, tan, tan desconocido para los ciclistas. Pues antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Casinos, hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a toda la colectividad universitaria para que se sumen y participen en esta salida. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Manuel, te esperamos en el próximo programa.
Un placer.
Don Paco, nos vemos el lunes.
Qué pronto se ha acabado, Pepe.
La verdad, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero esto muy breve nos ha sabido a todos. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.